Es la hora de las noticias en Radio Cine. España.
Que no proyectas, que no.
Uy, que no.
Que no. Que queda claro que no y que yo no puedo respirar hoy.
Venga, algo, aguanta la respiración. Hoy va a ponerse morado.
Jo, uf, acabo de respirar.
No, ahora no sabremos cómo se oirá. Bueno, ¿con qué empezamos? ¿Empiezo yo o empiezo
no, tú? No empiezo yo porque tengo dos.
Vale.
El mundo del cine también se fija en Fernando Alonso.
A ver, que Fernando Alonso, que va a salir una peli, Fernando Alonso. Ay,
sí.
¿Ya lo sabes?
Ha salido Ángel Nieto en un documental.
Bueno,
pues
vamos
Fernando Alonso.
Vale, ¿qué pasa? ¿Que el documental no es peli?
¿Es peli?
No,
lo
es
que no sé
es
que si la de Fernando Alonso será un documental sobre su vida o será una peli...
Que no es documental, que Ángel Nieto es que no es que haya salido en un documental...
Es que han hecho un documental de su vida.
Ahí estamos. Y Fernando Alonso va a salir en la peli en Goal 2. Esa que se llamó Goal... Que no la... Vamos, yo la vi. No sé quién la vio,
¿qué
pero no
pinta
la vi, a nadie.
Fernando Alonso en una película sobre fútbol?
Porque es madridista. ¿Mm? Es muy madridista. Entonces, pues va a salir haciendo un cameo, parece. Quieren que salga haciendo un cameo los responsables de esta película, que es una trilogía. Fíjate, es una cosa así. Eso es bonito. Porque es sobre un chico que es un talento, ¿no? Y se llama Santiago. Y le descubren para el fútbol inglés y acaba jugando en el Newcastle. O sea, en un castillo nuevo. No es que hagan un castillo nuevo para él, sino en el Newcastle. Qué tontería, no le da igual. Y entonces nos cuenta la trilogía, la trayectoria de este jugador. Los retos que tiene que afrontar, tanto en lo personal, como en lo deportivo, a lo largo de toda su carrera. Y bueno, va a haber jugadores del Milan. La película también nos muestra cómo ficha este chico por el Madrid, el Real Madrid, ¿no? Y claro, pues como Fernando Alonso eso es muy madridista, pues quieren que participe por ahí. Dice que se ha mostrado, parece que receptivo a la idea, ¿eh? O sea, que el representante ha cogido el móvil, eso sí. Y de momento no ha dicho ni que sí, ni que no, sino que quiere conocer más aspectos y saber qué papel tendría que representar.
Nada, pero aquí lo que se lleva de un tiempo a esta parte es ser una estrella y participar en un corto. En un largo,
¿sí?
No, en un corto. Sí, si ya
ahora
Victoria
para ser estrella de verdad tienes que participar
en
un corto.
Si ya Victoria Abril la semana pasada contábamos que iba a participar en un cortometraje.
Al decir Victoria Abril creía que decías Victoria Beckham. Sí, lo estrenaron el jueves el corto.
¿Sale en un corto Victoria Beckham?
No, no, pero como dices Victoria.
No, pero Abril.
Ah, Martorell.
La que canta también.
Sí, sí, la que canta en plan salsa bossa nova.
Algo así.
Bueno, bossa nova.
Pues ha participado en un corto.
Sí, que sí.
Pues ahora esto es la moda. Alaska también ha participado en un corto
Alaska.
Completamente. Sí,
el,
sí, Alaska.
El doctor Freisman.
No, Alaska, la cantante de Fangoria.
Ah.
Y antes de los
pegamoides
y, no
y los
sé pegamoides qué.
Sí,
sí,
y todo
sí,
eso. Y sí.
Es Alaska.
Sí.
Es Alaska que desde que colaborara con Pedro Almodóvar allá en esa película de Tacones Lejanos, que creo que han llovido por lo menos 14 años, no había vuelto a ponerse delante de las cámaras.
Últimamente está lloviendo por todos los 14 años que hemos tenido, ¿eh? Tanta sequía, tanta
bueno,
sequía,
bueno.
Tanto quejarse de la sequía.
Tampoco mucho, mira, tanto el otro
quejarse.
Día llovió y hay un sol increíble.
Sí, cuéntame a mí ayer que me fui en bici al cine y volví, vamos.
Empapado.
¿No has visto la bici fuera de casa ahí que está secándose?
No.
Pues estaba.
Vale.
Hay que a ver si nos fijamos un poco más, ¿eh?
Que voy dormida.
Ya veo.
Bueno, pues que eso, que ha vuelto a participar poniéndose delante de las cámaras como actriz en un cortometraje de ciencia ficción. Claro, no podía ser otro género. Y que, como he dicho, pues participa completamente desinteresadamente, sin cobrar un duro, como se lleva en el mundo del corto. La película, bueno, el corto se llama...
¿Por qué pasa? ¿Por no ser corto no es película? ¿Por ser corto no es película? Es película, en todo
es
caso.
Es película.
Diferencia
es película
entre
corta.
Largometraje y cortometraje.
Película corta. Pues se llama Martians Go Home, como marcianos, iros a casa o algo.
Oye,
así.
Hay un relato así de Frederick Brown que es Marciano vete a casa. Martian Go Home.
Creo que no tiene nada,
nada que ver, ¿no?
Porque esto cuenta la historia de una concertista que hacía música electrónica por los años 20 y que en su momento fue
en los años 20.
Sí, en los años
música
20.
Música electrónica.
Sí.
Ah.
Sí, sí, tal cual.
En los años 20 del
sí,
siglo XX.
Sí, lo pone aquí, allá por los años 20. y que llevó su arte por auditorios y teatros de ópera. Esto es como más todavía llamativo.
Ya.
Pero que claro, no tenía éxito, entonces fue abducida durante uno de sus recitales y años después vuelve a la Tierra con los marcianos, levanta a los zombies de sus tumbas y se convierte en la reina. Todo esto así como en 4 minutos.
¿En Sofía se convierte?
No, en la reina de los zombies. Y bueno, pues ha dicho que ha colaborado con el proyecto porque le divertía, le gustaba el género y le apetecía ayudar a gente jovencísima que hace cosas con mucha pasión y poco dinero.
Bien, pues ahora tenemos una noticia dedicada porque vienen las dedicatorias. Tenemos hoy 2 noticias dedicadas, ¿eh? Va a haber una en romances, pero la primera dedicatoria la tenemos para nuestro amigo Gonzalo. Bueno, él quiere dedicársela también a su madre, que ha estado por el hospital, y para que se recupere. ¿Y qué noticia mejor para recuperarse, para ponerse bien? ¡Que la noticia Filmax! Es que necesitábamos una noticia Filmax, por fin. Y la noticia Filmax, en este caso, viene de la mano de Calvo Poyato, que tiene un nombre poco peculiar.
Sí.
Pero ha escrito un La Orden Negra. Fíjate tú, es que La Orden Negra,
como
solamente
el
con
tulipán
título,
negro, solo que La Orden
no,
Negra.
No, como la Biblia Negra, por ejemplo.
También.
Es que solamente el título ya es Filmax total. Y es una novela que ha vendido 40.000 ejemplares en 20 días, lo cual es difícil. Pues acaso no lo calculáis, pero es complicado, ¿eh? Es complicado. Entonces este historiador y político andalucista retirado, que es José Calvo Poyato, me dice que está encantado, que claro, cuando le hayan llamado de Filmax, no sé, yo me imagino que habrá sido a lo mejor Julio Fernández o la secretaria Julio Fernández, oye, que le llamamos de Filmax, y dice, anda, la noticia Filmax para Radio Cine, pues sí, esa va a ser la noticia. Y en rueda de prensa ha atribuido el éxito de su obra, ¿no?, a que la temática coincide con el gusto actual de los lectores. Dice, aunque arranca de un hecho histórico, no es novela histórica, es un thriller de acción trepidante, cuya base es el esoterismo y que impregnó también a la cúpula del régimen nazi en la Alemania Hitler. O sea que esto es un poco, son un poquito Indiana Jones quizás, ¿no? La búsqueda del Grial, que está un poco relacionado con Jesucristo, es la que llevó al personaje este, a Himmler, hasta la Barcelona de 1950. A Himmler, no a Hitler.
Pero el nombre cabe lugar.
Himmler estaba ahí con Hitler, o sea, eran coleguillas, no sé, sería a lo mejor porque en el colegio los pusieron juntos o cosas estas. Y bueno, ojo, qué pedazo de respiración he dado, es que me estoy ahogando, es que si no. Ay. Y bueno, Franco, justo cuando Franco y Hitler se entrevistaban en Hendaya, esa entrevista que Franco le dijo, pues mira, que es que no me apetece meterme en más guerras, ¿sabes? Ya me he quedado satisfecho.
Más que como no me apetece, es como es que estamos bien jodidos ahora.
Sí, cosa de un poco así más o menos que le dijo, ¿no? Y bueno, ese día en el Hotel Ritz de Barcelona le robaron a Himmler la cartera. Siendo este hecho y el contenido de la cartera el arranque del argumento de La Orden Negra. Ante la propuesta de la productora, según ha dicho Calvo Poyato, yo no me he hecho lo interesante. Me he mostrado dispuesto a llegar a un acuerdo en el que no incluyo hacerme cargo del guión, sino, en todo caso, aportar ideas para el mismo. Calvo Poyato ha confirmado que la segunda mitad de 2006 será la fecha en que se publique la segunda parte, el manuscrito del Calderón, donde aparecerán unos atléticos... No, el manuscrito de Calderón, perdón, cuyo título definitivo es El ritual de las doncellas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo le vas a titular, Calvo, que no nos enteramos? Y que estaba previsto que saliera al mercado en estas fechas. Pero claro, cruzarse con La Orden Negra, pues dicen, vamos a dejar que La Orden Negra venda y eso.
Madre mía, los de Filmax, no quiero opinar.
Que no, que está guay.
Iberoamérica.
¿Qué?
Pues que se nos ha vuelto a morir una actriz, así yo, directa ya y al grano.
Bueno, pero vamos, qué bien empiezas. Cuenta.
Pues que desgraciadamente ha fallecido la actriz Laura Hidalgo, que fue una de las divas de la época dorada del cine argentino. Ha fallecido a la edad de 78 años en su residencia de California el viernes pasado. Como he dicho, fue una de las divas más destacadas del cine argentino de los años 50 y trabajó con directores tan importantes como León Klimovsky, o como se pronuncia aquello.
Klimovsky, quiero decir.
Ese. Carlos Christensen, Luis César Amadori y Armando Bó. Nació, fíjate qué curioso, en Rumanía, el 1 de mayo de 1927, y su verdadero nombre era Pesea Fireman. No me extraña que se lo cambiara Laura Hidalgo.
Es que es un poco más complicado, ¿eh?
Claro, con Pesea Fireman es que no iba a haber triunfado. Pero bueno, llegó a Buenos Aires junto a su familia, siendo a una niña pequeñita.
Ah, digo, ¿qué le pasó?
Una transformación. No, era niña. Y niña murió, vaya. Bueno, en 1949, que me meto en un jardín yo sola, sí, debutó en el cine con la película de Armando Bó titulada Su última pelea. Y bueno, pues parece ser que fue la persona que le sugirió que se cambiara de nombre.
Ah, creía
y que se pusiera Laura Hidalgo, fue este tal Armando Bó. Dicen que con su pelo negro y sus inolvidables ojos claros fue una de las presencias más importantes del cine argentino de oro. Destacan trabajos como, por ejemplo, El túnel, que dirigió León Klimovsky, este que has dicho tú, que a mí no me
suena. Klimovsky, sí, León Klimovsky además ha dirigido algunas de Nachi, algunas pelis con Nachi, sí.
La bestia debe morir, de Ramón Viñoly Barreto, Armiño negro, de Carlos Christensen, Caídos en el infierno, de Luis César Amadori, y Las campanas de Teresa, de Carlos Slipper. Luego, pues siempre de los actores nos interesa también su plano personal. Estuvo cansada con Narciso Ibáñez Menta.
¿Estuvo cansada?
Casada.
Ah.
Sí, es que yo también tengo...
¿El padre de Chicho?
Creo que no.
¿Narciso Ibáñez Menta?
¿Es el padre?
Pues va a ser que sí, ¿eh?
Vale, pues yo no lo sabía.
El padre
¿tú que
de Narciso
lo sabes,
Ibáñez Serrador. Le has conocido como Chicho. Un, dos, tres.
Sí, sí, pero que yo no sabía que este era su padre.
Pues fíjate, entonces no diga nada.
O sea que... ¿Que ha fallecido la madre de...?
Sigue leyendo a ver si lo tuvo con él y ya o no.
Hombre, aquí no lo dice. Dice que colaboró con Narciso Ibáñez Menta, con quien estuvo casada, en obras teatrales como, por ejemplo, El fabricante de violín, La muerte de un viajante.
¿El fabricante de violín?
Sí, sí. Aquí pone de violín. Si ya es otra cosa y aquí hay un gazapo, no lo sé, pero aquí pone de violín. Parece ser que en los años 50 viajó a México. No, mira, se ha casado dos veces. Y allí conoció a otro arquitecto, Manuel Rosen, y parece ser pues que se quedó allí, en México. La última vez que visitó su país natal, Argentina, bueno, natal no, pero como acogido
sí,
desde
sí,
niña,
sí.
Fue en el 87, cuando se reencontró allí con su familia y presentó su libro de poemas, La casa a cuestas.
Qué complejo. Esto, pues, que descanse en paz. Gran trayectoria la que ha tenido en cualquier caso. Y bueno, nos cambiamos completamente de tema. Nos vamos a Venezuela. Venezuela, ese país tan amigo de España, al que últimamente no sabemos si venderle armas o no, o si lo que le vendemos son armas, o si lo que le vendemos son en realidad tecnología americana. Yo no sé, esto es un lío impresionante. Pero vamos a mandar a Bono para que lo arregle todo, que eso es bueno. Bueno, Bono,
no sé.
Bono bueno es una, como Bono bueno el Bonobús. Había una época que era el anuncio ese, Bono bueno el Bonobús, en bus ves por dónde vas. Sí, bien, pues en Venezuela entra en vigor una ley del cine. Esto le va a gustar a Bono porque a Bono le gusta mucho salir en las cámaras. Y se ha reformado la ley del cine y, bueno, el presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, que es el CENAC, que es un sitio donde a lo mejor almorzar no almuerzan, pero cenar tendrán que cenar por narices, que se llama Juan Carlos Losada, ha informado que se está trabajando en una reglamentación que permita establecer los procedimientos de aplicación de este marco legal. O sea, primero se hace la ley y luego se hace el reglamento para aplicar la ley. Esto no es que sea así en Venezuela, creo que esto es en todo el mundo, más o menos, un poco. En cualquier caso, el reglamento, tal y como exige la ley, se va a aprobar en consulta pública nacional. O sea, que todos los venezolanos van a decir si están de acuerdo con lo del cine o no. Di tú que
me
las consultas que hace
poco,
Chávez...
Claro.
Las consultas que hace Chávez, a lo mejor empieza a hacerlas así... ¡Llámame al teléfono! ¡Estoy en el programa de televisión! En fin, que a lo mejor a alguno gusta Chávez, pero es que aquí a mí como que no. Un tío un poco peculiar.
De todas maneras, hacer una consulta sobre cine, creo que hay otras cosas más importantes sobre las que consultar al pueblo, ¿no?
Hay algo más importante que el cine. Estás diciendo en este programa que hay algo más importante que el cine en la vida.
No, pero mezclar cine y política siempre es malo.
Bueno, pues ya te cuento aquí lo que van a hacer con la ley, que parece interesante. Primero hay una serie de que llaman contribuciones para fiscales, que... Entiendo yo de eso que tiene ventajas fiscales. Bueno, de hecho luego se habla de las ventajas que hay.
O que es
entre...
para los fiscales.
He soltado una de mis respiraciones Bader para que quede claro la opinión. Bien, bueno, estímulos fiscales para inversión hay entre 25 al 100%, pero las inversiones para fiscales estas irán vinculadas a sectores relacionados con el cine como la producción, financiación y distribución y todas estas cosas. Eso se va a montar una plataforma financiera que se llamará, que repercute o algo así, que lío, en el Fondo de Promoción del Cine. Vamos, que el FOMPROCINE, ahí va a haber dinero para el cine. Bien, luego, Los exhibidores, o sea, las salas de cine, van a estar obligadas a poner de un 5% a un 20% de cine nacional según la cantidad de salas que tenga el complejo cinematográfico. Además, desde este domingo, cada persona que vaya al cine va a contribuir al cine nacional, ya que este Fonprocine se va a alimentar en parte del 3% del valor de la entrada. Voy a respirar. Y todos los actores vinculados... Esto, aquí hay una medida que sí que me parece un poco reguñé, porque hasta ahora, bueno, bien. Pero que todos los actores vinculados al sector audiovisual, así como las obras cinematográficas, publicitarias o propagandísticas, deben inscribirse en el registro de la Cinematografía Nacional. A partir de ahora, el registro se hace obligatorio mediante el pago de tan solo un UT, que son 29.400 bolívares. Pero que hay que pagar, que serán reinvertidos en programas a favor del cine, según el presidente del CENAC.
En fin,
hay cosas peores, creo.
Sí, sí, las hay.
Internacional.
Estas son las noticias internacionales sin respiración. Vamos a ver. Felicidad, por favor, deja de ser tan feliz, ¿eh? Porque vamos a empezar la verdad con la noticia triste. Una noticia que nos daría ganas de dedicar también. Oye, hoy te dedicamos todas las noticias, pero bueno, tenemos... ¿Qué pasa?
Pero verle así...
Que los oyentes no saben de qué te estás riendo, mujer.
Ya, pero es que yo creo que no ves leer, sino, bueno.
Que sí puedo leer, vale. Pero, pues parece que vas a llorar y todo. Lo que pasa es que creo que me estoy pegando mucho el adminículo este al micro y que no se está colando la respiración, pero que sí se está colando los golpes que le estoy dando al micro. Bueno, para que os hagáis una idea, es que tengo como una media puesta delante de la cara. No la tengo encima de la cara.
Dicho porque... así parece que eres un atracador o algo.
Sí, sí, sí. Pero vamos, aquí el único que sabe lo que tengo delante de la boca...
Soy yo. ¿Y tú?
Y David. Esto, joder, niños a la cama, porque además es que así lo que tengo delante de la boca mal suena. Delante, ¿eh? No, vamos. Bueno, Pat Morita, que ha fallecido. Pat Morita, el actor que recordamos como el señor Miyagi de Karate Kid. Ojo, no confundir con el Miyagi de Karate Muerte en Torremolinos, porque el de Miyagi de Karate Muerte en Torremolinos es Jesús Franco. Ha fallecido este jueves por causas naturales en su hogar de Las Vegas, según dijo su mujer Evelyn. Él ha muerto a los 73 años de edad. Pat Morita nació, joder, respira un poco, pero yo creo que no se ha notado, el 28 de junio de 1932 en el sur de California. Hijo de inmigrantes japoneses, pasó, es curioso, buena parte de su infancia en un hospital con tuberculosis. Al recuperarse de la tuberculosis... ¡Ay! Es que me estoy quedando sin el aire. Al recuperarse de la tuberculosis, le enviaron a un campo de internación en Arizona para japoneses americanos en plena Segunda Guerra Mundial. Una cosa es que sí hubo bastante persecución, joder, estoy mirando de perfil porque no puedo ir de otra forma. Hubo bastante persecución a los japoneses con lo de esto de la Segunda Guerra Mundial. Y los que no sepáis del tema, yo os recomendamos, pues, por ejemplo, las novelas de... Toby Peters, escritas por Stuart Kaminsky, este que las escribe CSI, las novelas de CSI Miami, en fin, unas novelas estupendas sobre el Hollywood clásico, en el que aparece también el ambiente de la Segunda Guerra Mundial. Como por ejemplo la que me estoy leyendo yo ahora, que no recuerdo cuál es el título, pero que es con Bela Lugosi y William Faulkner. Dicho este rollo, seguimos. El caso es que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, los japoneses americanos, pues bueno, ya les dejaron, no había tanta suspicacia con ellos. La familia abrió un restaurante y ahí comenzó a dar sus primeros pasos en el campo de la comedia Pat Morita, que a los 30 años decidió, o sea, una edad muy joven, decidió dedicarse por completo al mundo del espectáculo como cómico de estos de monólogos. Y bueno, se hizo famoso, respira un poquito, pero es que se hizo famoso con el personaje de Arnold en la serie Happy Days, que yo no conozco.
Yo
pero
tampoco.
Bueno, yo conozco los Happy Days de la FNAC, que te hacen de cuento. Y eso le dio la oportunidad de protagonizar su propio show, Mr. T and Tina. Vamos, que la fama mundial le llegó gracias al personaje de Keisuke Miyagi, que es el que daba vida al mentor del joven Daniel San, que era este chico Ralph Macchio, que nunca se supo de él. Y bueno, le enseñó a los secretos de las artes marciales, lo interpretó en 3 secuelas, incluso la última, que era Karate Girl, era Hilary Swank, la chica. Dice que afortunadamente no fue famosa esa película, porque así ella pudo estar en televisión en esto de... en una de las de Sensación de Vivir, no, en la otra, en la de... una de estas, jo, hija mía.
No sé.
De verdad, es que esto de solamente ver o cine rosa o películas independientes, te quedas...
Yo no veo cine rosa.
¿Ves cine rosa cuando estás en tu
veo
trabajo?
Veo tele rosa.
Bueno, pues eso. Pues que estuvo nominado al Oscar por ese papel, precisamente el de dar cera, pulir cera. Encerar, en desencerar. Y bueno, mandamos desde
aquí nuestro pésame, y en cualquier caso, pues a quien le mandamos un abrazo es a nuestro Miyagi particular, que es el padre de mi amigo Juanjo, que se parece un montón.
¿Ah?
Sí, 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 con lo cual todavía siempre nos quedará Juan.
Miyagi.
Juan, sí, Villacusa, esperamos, Juan, que sí, un poco Miyagi es él.
Bien, pues cambiando radicalmente de tema, dentro de poco,
parezco
ya
una geisha.
Sí, no sé, yo no sé lo que parece.
Sigue, sigue.
Dentro de poco llegará a nuestras pantallas King Kong, protagonizada por Naomi Watts, Black Jack y Adrien Brody. King Kong, la que ha dirigido
Peter Jackson. Jack Black.
Jack Black, sí, lo he leído al revés.
Black Jack es un juego.
Es un juego. Bien, dirigida por Peter Jackson. Vale, esto no sería noticia, estamos hartos de ver el tráiler en las salas de cine. Bien, esto no es la noticia. La noticia es que además de dirigir esta película, que está basada, pues realmente es una versión de la película, el clásico original, que ya se estrenara en 1933...
O sea, un poquito después de que Alaska en su vida anterior hiciera música electrónica.
Sí, 13 años después. Pues, además de dirigir este remake, él se ha propuesto restaurar el clásico original. Lo cual está muy bien. Pero, además, no solo eso, sino que también en la película original había escenas que se eliminaron. De hecho, hay una que, bueno, pues cuenta un poco,
a ver, qué explicarada.
Que además no solo es que fuera suprimida de la película, sino que es que la destruyeron.
Y ahí, que cuenta.
Pero espérate, que primero te digo lo que cuenta.
Vale, vale.
Resulta que es un grupo de marineros que huye de King Kong, del mítico gorila, para caer en la guarida de unas arañas gigantes y ser devoradas por las mismas. Bien, la Warner la destruyó.
Ah, yo creía que era una escena más erótica.
No,
es
de arañas que se comen a personas.
Ah.
Pero Jackson la ha recreado a través de las fotografías y los dibujos disponibles del guión original.
Oye, esto es muy fuerte. Esto ya pasas un pelito, ¿eh?
Un pelín, pero es que hay más. Hay más, porque para respetar al máximo el espíritu de la obra original, en vez de usar la tecnología digital, ha usado la técnica del stop motion, que consiste pues en un proceso mucho más minucioso y más coñazo, vamos
foto
a decir.
Foto, vamos, y
es eso,
mueves
ir
el muñequito
foto a foto,
y taca, taca,
efectivamente. Y no solo eso, sino que también ha recuperado parte de las partituras de Max Steiner, que ya hiciera la banda original de la película en su momento, pues ha recuperado partituras suyas y tiene 20 minutos de estas partituras que no, en su momento, pues se descartaron de la película original, pero bueno, pues él las ha usado en la suya. Y además ha metido nuevos efectos de sonido para los animales prehistóricos.
Oye, Peter Jackson, yo creo que se aburre mucho, ¿eh? Sí. Tendría que venir a hacer algún programa aquí de vez en cuando a Radio Cine.
Si te ve ahora mismo, te hace una película solo de tu vida.
O hacer una canción con su hermano Michael.
¿Michael? ¿Michael Jackson? ¿Hay una noticia de Michael Jackson?
No, pero era por decir una tontería de Peter Jackson.
Ya veo.
Bien, lo de Peter Jackson para los fans acérrimos del King Kong normal puede ser una pesadilla. Pero lo que es una pesadilla para Darwin es la película que se llama así. Menuda forma más tonta de unir noticias, porque es que no había forma de unirla. Esta película dirigida por Hubert Sauper y que alguna persona de las que están haciendo hoy este programa de Radio Cine no ha visto, y no soy yo, pues se encuentra entre los 15 mejores documentales estrenados en el 2004, según los Oscars de la Academia de Hollywood. Es que a mí ponerme esto delante me cambia, ¿eh? Y es el primer paso para competir por el Oscar al mejor documental, porque habrá 5 al final que sean los candidatos. La película se estrenó el 1 de julio del 2004. No me digas, pero si ya la he visto hace casi nada. Bueno,
aquí siempre llegan las cosas más tarde, según
sí,
qué cosa.
Sí. Que ha recibido muchísimos premios, como el mejor documental en el European Film Awards, mejor película en la Bienal de 2004. La Bienal de Viena. El mejor documental en Montreal, mejor película 2004 Copenhagen 2, mejor documental Angers European Film Festival, mejor documental en Chibiu City International Contemporary Film Festival y Premio Cipresi Sydney Film Festival. Y ¿qué? Si queréis saber de qué va, yo creo que todavía están poniéndola por ahí por Plaza España a las 12:30 de la noche o así.
Bueno,
yo me fui un día que no era 12:30 de la noche, estaba todos apelotonados ahí con la gente sudando y todo esto. Es mejor irse a ver las películas cuando hay poca gente, te puedes tirar las patas ahí.
Y si no, siempre te quedará internet. Que bueno, esto tal vez no debería decirse, pero resulta que en la red hay numerosos programas para bajarse películas. Sí, no se lo digáis a los anuncios, que ahora la ley actúa.
Claro, vale. tú ahora disimula, pero yo recuerdo alguna noticia por ahí en la que tú dijiste, y si no, lo bajáis de internet. ¿No te acuerdas hace tiempo
no,
que dijiste
yo, una cosa yo, esas? No, que ahora la ley actúa. Bien, pues uno de estos programas es BitTorrent. Entonces, para evitar que le pongan demandas pues por esto del intercambio de archivos y tal,
sí, que ha llegado, ahora la ley actúa.
Ahora la ley actúa.
Ahora va a entrar por aquí la policía y no va a encontrar nada.
Claro, somos legales. Todo original. Bien, pues ha firmado un acuerdo con la industria cinematográfica de Estados Unidos para evitar pues que le pongan demandas por compartir archivos que pues sean de piratería, de películas, en fin.
Que si están compartiendo archivos de radiocine, nos da igual porque somos gratis.
Claro. Y somos originales y que estamos libres de cosas.
Y no somos radio.
No somos radio.
Tú no pillas el doble.
Vale. Bien,
o sea,
pues esto.
Hacemos radio, pero no somos.
Vale. Es que, vale.
Has tardado.
Bram Cohen, que es el responsable creador de BitTorrent, ha dicho que.
Ah, ese es el tercer hermano Cohen, ¿no? Como
no.
El cuarto hermano Marx.
No tiene nada que ver.
Ah.
A lo mejor es primo lejano, pero. Bien, pues ha dicho que la compañía está teniendo unos resultados muy buenos. Pero que puede ser que la mayor parte de estos resultados sean de un material considerado, pues bueno, que viola los derechos de autor. Digámoslo así. Entonces, BitTorrent va a mejorar su sistema de búsqueda para que los resultados no lancen un contenido que esté reñido con los derechos de autores. Él pretende desalentar el uso de la tecnología para distribuir películas sin licencia y por eso quiere colaborar con la industria cinematográfica para quitar este contenido no autorizado de sus buscadores. Pues para muchos, la decisión de Cohen ha sido, de alguna manera, llevar a cabo, añadir atractivos a esta tecnología. De hecho, parece ser que ya ha recolectado 9 millones de dólares para desarrollar una manera de utilizar BitTorrent de manera legal y comercial. Parece ser que el acuerdo solamente contempla al buscador de Cohen, BitTorrent. Pero que, claro, ¿qué sucede? Que hay otros muchos buscadores por la red. Entonces, desde una página que se llama La Bahía Pirata, traducción, dice que claro, que realmente esto que van a hacer con BitTorrent no se podrá hacer con otras páginas, ¿vale? Entonces que, bueno, que realmente
que
no va a servir
para
mucho.
Bueno, vamos a ver, hay ¿cuál es la orquesta en la que no se fuma o nunca van de smoking?
Mondragón.
Por el amor del Cristo, del dolor, el pandero, por la gloria de Shiva y de Vishnu.
La orquesta de Radiotelevisión Española.
La Non-Smoking Orquesta.
No.
Es que era muy fácil. Vamos, era sencillísimo. Vale. ¿Y quién está en esa orquesta?
El hombre del traje gris.
Tú, es que Radiocine como que lo escuchas poco, ¿no?
Será.
Pues Mimir Kusturica. El director.
Que hace poco ha sido su cumpleaños.
Ah, sí, el segundo director con más cast del mundo del cine, por delante de Kiarostami, pero por detrás de Kaurismäki. Kaurismäki tiene más cast, ¿no? Sí, bueno, Kusturica es que como tiene KIC cuenta 1.5. Bueno, pues Mimir Kusturica está de gira con su grupo, con la Non-Smoking Orquesta, y como a él le gusta la música y le gusta rodar y le gusta el fútbol, le gusta las mujeres y le gusta el vino, supongo también. Pues de mujeres y vino no, pero de rodar, de fútbol y de hacer música mucho, porque está aprovechando su gira para grabar la próxima película, el documental sobre Maradona. Sí.
¿Y qué tiene que ver Kusturica con Maradona?
Pues que él va a dirigir el documental.
Ah.
Es lo que tiene que ver, hija mía. Fíjate tú cómo las cosas en que caemos. Resulta que Kusturica, bueno, ha estado en la Sala de la Riviera de Madrid, luego va también en la Razzmatazz 2 de Barcelona. En Razzmatazz 2 creo que estaba ahí. ¿Qué hace? Ah,
Joder, creía que vas a llamar a alguien. Y, a ver, Dios, me va a poner de fondo de pantalla aquí en el móvil esta mujer. Y el caso es que va a captar, va a aprovechar para captar algunas imágenes para su nuevo proyecto sobre Maradona. De hecho, en Barcelona, como algunos futbolistas del Barça con los que estuvo Maradona van a acudir a la sala, pues él les va a grabar y va a preguntar cosas y todo demás. Este documental... Joder, acabo de respirar, pero yo creo que no pasa nada, ¿no? Este documental comenzó en Argentina coincidiendo con el inicio de la gira, que le está llevando por lugares que los que ha estado Maradona, como Nápoles, Cuba o Barcelona, entre otros. Y dice Kusturica que su objetivo es mostrar la verdadera personalidad de Maradona. O sea, que va a ser una película de terror, imagino, porque vamos. Y que así va a conjugar, pues eso, sus pasiones, el cine, la música y el fútbol, que son las tres pasiones de su vida. Dice que va a mostrar un Maradona mucho más humano, sin olvidar su condición de estrella mediática, pero acercándose a su lado comprometido y familiar.
¿Comprometido el del polvillo blanco?
Pues no sé, o porque el espectáculo que dieron en Argentina aquí con su amigo Chávez, aquello fue impresionante, ¿eh? Es que daban ganas de estar a favor de Bush, claro, que luego porque aquello era no sé qué cosas hacían, bueno, un espectáculo, el otro dando unos botes, sí. que para qué, en fin. La cinta parece que se va a estrenar a mediados de 2006, cuando ruede las últimas tomas en el gran estadio Azteca de Ciudad de México, donde Maradona, como capitán de la selección, levantó la copa en el Mundial de México 86. Ese yo creo que fue el Mundial de la mano de Dios. ¿Tú sabes la historia de la mano de Dios?
No.
Pues que Maradona es un chico, vamos, en esto ni insultamos ni nada, es un chico bajito. Es bajito, creo que de hecho Maradona es más bajito que tú. Y entonces había un portero inglés que era Peter... Me sale Peter Jackson, no, Peter Ustinov tampoco. Peter, no sé, hicieron un juego incluso de ello. Entonces iba el balón botando y el portero salía por el balón. ¿Y Maradona qué hizo? Pues con la manita hizo ¡tuc!, lo pasó por encima del portero y valió. Porque todo el mundo, incluso yo, en su momento cuando lo vi en directo, creímos que le había dado con la cabeza. Pero claro, con la cabeza no llegaba Maradona. Entonces le llaman la mano de Dios, porque gracias a eso Argentina pasó a la final. Creo que fue en México.
Para hacer
trampas. Me podrán corregir los que sean... Pues eso, tengo más memoria en tema de fútbol y tal, pero famoso de Maradona es lo de la mano de Dios, porque se decía que no era la mano de él, que era la mano de Dios. Y de hecho pasó así Argentina ganando a Inglaterra. Inglaterra, claro, aquello era como la revancha de las Malvinas.
Bueno, Maradona, sobre todo lo que hacía en su momento, en su punto álgido, sí, como deportista, era llenar estadios, ¿verdad?
Sí, sí, un poquito sí, bueno, y llenarse de... sí.
Bueno, pero sobre todo vale, llenar estadios, sí, ¿vale? Aceptamos sí, barco. Bien, ¿y qué pasa en las iglesias hoy en día? Que no, que están no, vacías, están vacías, la gente ya ha perdido la fe.
Hombre, a diario sí, los domingos a veces va gente, o sea, vamos que...
Pero menos gente, ¿no? Hombre, parece sí, ser que están vacías,
sí,
y concreto...
No, no vamos a presumir aquí de que los domingos vayamos aquí, a... claro, porque no.
Y en concreto parece ser que las iglesias cristianas en el Reino Unido están casi desérticas, pero todavía tienen fe en poder volver a llenarlas.
¿Van a hacer como los bares, que las van a abrir 24 horas?
No.
¿No?
No. No, no, no.
Imagínate, 24 horas, tienes una urgencia, dices, Dios mío, ayúdame.
No. Han encontrado su salvación en la película Crónicas de Narnia.
No,
van a empezar a hacer una serie de películas sobre estos sí, libros de C.S. Lewis, o como lo quieras pronunciar,
sí,
y pues ven en esta película el modo ideal de llenar otra vez los bancos de las iglesias.
Estás sobreactuando, te aviso.
Vale. ¿Por qué? Porque resulta que los clásicos de este autor realmente, pues, a pesar de que aparentemente sea la historia de unos niños que a través de un armario viajan a un mundo distinto donde el bien y el mal están en un conflicto, pues realmente era un escritor cristiano y sí, si leemos sus libros con una mirada distinta de la infantil, vemos que realmente habla mucho de religión en ellos y habla de la vida de Jesucristo.
Tú los has leído, ¿no?
Yo los he leído en mi juventud aquella, sí.
Ah.
Y bueno, pues como habla de Jesucristo de esta manera pues un poco solapada, creen ver en estas películas pues la oportunidad de hacer llegar otra vez a la cultura popular y a los niños la fe cristiana. Concretamente, dice Russ Bravo, director de desarrollo de la CPO, que provee los carteles, las cintas y las tarjetas de invitación de esta película, que muchas iglesias han estado ordenando y están organizando sus propios eventos. Y,
okay,
pues sí, parece ser que esta película, Narnia, pues muchas iglesias la quieren para, pues bueno, es que puedes llegar a acuerdos con productoras para, pues, tanto en la parroquia o si tienes como, pues, un club, no me sale la palabra, en fin, poder ver la película en tu entorno, ¿no? No tener que ir al cine.
Claro,
bien, pues
oye,
parece ser...
Yo en su momento, yo que he sido catequista licenciado prácticamente, porque me tiré 6 años ahí eso, pues para utilizar la película para ilustrar cosas.
Por ejemplo, también, bueno, pues ya han alcanzado acuerdos...
un cineclub de la película.
Efectivamente, ya han alcanzado acuerdos y van a distribuir material a 20.000 iglesias.
Uh-huh. Hubo una película sobre C.S. Lewis que protagonizó Anthony Hopkins. Yo no sé si tú recuerdas, porque yo la vi en su momento. Estaba bien, si mal no recuerdo, la dirigía a ser el hombre este que salía en...
El hombre de la mancha.
Ve diciendo algo porque le estoy buscando. Y ya nos estamos tirando además un rollo de sección que ni te cuento. Pero Anthony Hopkins desde luego era el protagonista. Y bueno, era sobre la biografía de C.S. Lewis, que parece que fue un hombre con sus tormentos y sus problemas y tal, pero que estaba bien.
Sí, creo que además él, creo recordar que en un principio era como ateo radical y luego tuvo como una iluminación y nada, y se convirtió al catolicismo, como ya le pasara a otro, ¿no?
Shadowlands,
primer...
se llama en inglés. De Richard Attenborough, es lo que quería decir yo. Richard Attenborough, el que aparecía en... Vamos, Richard Attenborough, que llaman porque le han hecho Lore, que fue el director de... Lo más significativo como director ha sido Gandhi, pero como actor le conoceremos por el profesor este mayor que aparece en la película esta de Parque Jurásico. Y bueno, pues ahí estuvo esa película que se llama Tierras de Sombra, creo, Tierras de Penumbra, creo que lo llaman en español, Tierras de Penumbra, con Anthony Hopkins y vamos a ver quién era la otra mujer que era, por Dios, creo que si Anthony Hopkins es el protagonista, bueno, y otra mujer que la acompañaba, ¿no? Pues ya está, Debra Winger. Y ya terminamos la sección, ¿no?
Sí.
Pues venga, menudo rollo de sección, madre mía.
Festivales.
Que no lo hemos comentado, que hay un supernotición, que te pasas.
A ver,
lo decimos en próximamente. En próximamente, notición del nuevo proyecto de Juan Luis Galiardo. Y,
próximamente, Galiardo.
Y ahora empezamos ya con los festivales directamente.
Venga.
Pues espérate, que es que no veo. A ver, un segundo, di algo.
Pues bueno, antes de nada, que no os hemos comentado, ya salió el palmarés del Festival de Cine de Alcalá.
Y os lo veis en alcine.org.
Bueno, pero vamos a decir por lo menos quién se ha llevado el primer premio. Feser, con... ha sido un premio exaequo. Feser,
Vinta y la Gran Idea, ¿no?
Vinta y la Gran Idea y DVD de Ciro...
Altavas,
no sé.
Sí.
Pero si queréis saber todo el palmarés entero, en www.alcine.org.
O algo así. En Gijón, pues bueno, pero por lo que tú lo digas. En Gijón hay un festival de cine, sí, por norma. Esto, que es el Festival de Cine de Gijón, que acaba de empezar este jueves, o sí, fíjate, yo pensaba ir para allá, pero luego no, se me hace caro. Que resulta que 19 largos participan en la sección oficial y este año no hay ningún español. La gala la va a presentar Javier Cansado, que es el de Familia Cansado, y la periodista Sol Alonso, y cerrará el festival pues Rosy de Palma, la actriz Rosy de Palma. Va a tener lugar este festival en 8 salas de la localidad asturiana hasta el próximo 2 de diciembre. Fíjate, eso lo veo un poco así. Podrían haberlo hecho la semana del puente y ahí vamos todos. Claro, la semana de la fiesta del 6 y el 8. O sí.
Tú que tienes fiesta.
Ah, tú no tienes fiesta, la del 6 y el 8.
Hombre, el 6 y el 8 sí, pero no tengo megapuente. Acueducto.
Ah, bueno, espera, pero megapuente yo no. Si tú que te crees, yo trabajo el 3, por ejemplo, que es sábado. ¿Eh? ¿Qué pasa?
Yo también trabajo los sábados. Aquí en Radio Cine.
Ya, pero
estoy explotada.
Pero yo el 3 en Alicante. Bueno, que ¿para qué estamos hablando aquí de otras cosas? A ver, que la gala, que ha comenzado ya el festival en el Teatro Jovellanos, se ha proyectado el corto a concurso en la sección oficial La Guerra, de Luiso Verdejo y Jorge Dorado, y el largo Fuera de Concurso en La Cuerda Floja, además de Walk the Line de James Mangold. Qué bueno es James Mangold, qué bueno con Copland, que hizo, bueno, ha hecho cosas de todo James Mangold, que es esta película sobre Johnny Cash, el músico este americano, premiado en Sundance, y que, vamos, James Mangold le habían premiado en Sundance y en el Festival Asturiano, fíjate, por una película que hizo que se llamaba Heavy. Qué bien, película con los pelos largos. Bueno, pues en el... En el festival, en el certamen, se van a proyectar eso, más de 150 películas en total. Ya hemos dicho que hay 19 en la sección oficial, 14 secciones y ciclos. La sección oficial, 19 largometrajes, dijimos, pues aquí pone 16, no sé, pues entre 16 y 19. Hay 14 cortos con predominio de títulos europeos. Las películas, los largos son la danesa Dark Horse, la irlandesa Pave Laken o la franco-belga Ultranova. Pero ni una sola película española. La única con lengua española es Como un avión estrellado, de Ezequiel Acuña, que es argentina. Y a ella se unen películas británicas como The Great Ecstasy of Robert Carmichael, o algo así, que es británica. La estadounidense Thumbsucker, esta es la del niño que se chupa el dedo, que ha tenido mucho éxito por ahí. Una japonesa se llama The Buried Forest, o algo así. Una canadiense que es Crazy, anda, un iraní, Iron Island. Y Be With Me de Singapur, otra austríaca, y una coproducción franco-alemana del Líbano, A Perfect Day. En cortometrajes, 14 títulos, entre ellos el nuevo corto de Nacho Vigalondo llamado Choque, este que estuvo nominado al Oscar por 735 de la mañana. Joder, el otro día una amiga mía asturiana diciéndome, joder, he visto un corto buenísimo, no sé qué, 7 de Nacho Vigalondo. Vamos, no sabía exactamente qué era. Digo, pero mujer, si puedes tú con Dios hablar. En fin, hay gente que le ha gustado mucho este corto. El jurado, diréis, ¿quién es el jurado? Pues el jurado está compuesto por, atentos, Mania Akbari, Jan Bitkovic, Lucía Jiménez, joder, esto ya, por favor, Chema de la Peña y Torsten Neumann. Y contará por primera vez con jurado FIPRESTI, en representación de la crítica internacional. En este caso los periodistas son, pues tampoco muy conocidos, Ruth Pombo, Gunther Kuzbik y el argentino Diego Lehrer. Va a haber una noche del corto español, un día de Asturias, un No nos cuentes películas Atlas, que proyectará este año 23 obras, 16 de ellas asturianas, y las secciones clásicas como En fans terribles, de cine juvenil, Desorden y concierto, documentales musicales, Esvilla, que es una selección, Oyendes, y aparte las fiestas de Gijón y las que te pones las botas. Y además van a premiar a Isabel Coixet, le van a dar un premio, un galardón ahí, pues eso, especial, que se han dado ya a directores pues como Kaurismäki, Todd Haynes, Hal Hartley, Simon Lang y Abbas y Kiarostami, por toda su obra, que la verdad que se lo merece Isabel.
Muy bien, ya pues está. Si no vives en Gijón y vives aquí por los madriles, sí, hay dos festivales a los que puedes acudir. Si te gusta el cine experimental, Javier Aguirre, abre los oídos, que esta es una noticia para ti.
¿Qué?
Puedes ir a Cinemat. Comenzó el viernes
¿qué
pasado.
¿Qué dices? Pero
18,
si el Cinemat es experimental. El Cinemat más bien es de cine un poco B.
Pues ellos lo venden como cine experimental y no sé qué más.
Pero más bien cine B, Gore Cutre Page.
Bueno, pero lo venden como así.
Pero más bien cine B.
Y dura, pues hasta este fin de semana, creo.
Ah, sí.
Y por...
¿Gratis? No sé si os... ¿Las sesiones son gratis?
No,
sí, no,
creo que
yo
sí,
te digo
hasta
que sí,
completar
que yo te digo que son gratis. Sí, está en lo Renoir, en Fnac y no sé qué más.
Y si por el contrario te gusta más la animación, pues puedes ir a Animadrid.
Oye, ¿qué pasa si te gusta el jazz, el blues, este tipo de música? ¿Puedes ver películas sobre eso?
Pues que también puedes ir a un festival.
Como ayer,
cerrando,
por ejemplo, que vimos que se terminó el ciclo que proyectaban en la Casa de América, que era con Feel Like Going Home, de Martin Scorsese. Pedazo de recorrido por el blues rural americano y yendo hacia África y todo. Buena peli, ¿eh?
Pues todo eso sucede.
Y todavía hay más películas que van a poner en el auditorio de la Complutense y en el Centro Cultural de la Villa. Y bueno, y conciertos de jazz. Conciertos de jazz.
Entender.
Festival de Jazz de Madrid. 22. Uh-huh. Se lo están anunciando más por todos lados. Bueno, y lo de Animadrid, ¿qué me cuentas tú?
Pues en animadrid.com, 3 euros la entrada te cuentan. Te cuesta, quería decir.
Ah, pero si hubieras sido tu socia de la FNAC, llegabas y tenías un pase para
gratis
todos los días.
Mira, esto de ser socio de la FNAC.
Ya ves, pero yo es que estaba con Martín. Con el tío Martín.
Con Scorsese.
Scorsese, sí. Sí.
Bueno, pues que está.
Y con nuestro amigo Diego.
Y se pudo.
Venga,
ver...
vamos a mandarle un saludo a Diego de paso. Vamos a dedicar esta noticia a Diego. Diego,
Diego,
te dedico esta noticia. ¡Hala!
Y se pudo ver el último largometraje de Miyazaki, que todavía no se ha estrenado en España.
¿Cómo se llama?
Howl's Moving Castle.
¿Y en cristiano?
Pues es que no sé cómo lo van a traducir.
Ah.
El castillo
que se mueve,
de Howl. Digo, no sé, no sé
Howl,
cómo lo traduce.
Howl, el castillo que se mueve.
Porque además será en chino con subtítulos en inglés. Bueno, y en electrónicos en español, pero es que yo seguía los de inglés porque los de español tela.
Mm.
Bueno, pero eso sucede aquí en Madrid.
Complicado. Sí.
Por contra, allá por las tierras del
una
norte.
Una cosa.
Dime.
Que me parece que te van a perseguir en China.
¿Por qué?
Porque Miyazaki es japonés.
He dicho chino.
Has dicho chino. Te va a ocurrir como la geisha.
Discúlpenme, discúlpenme, por favor. Bueno, es que yo estoy confusa en mí misma. Bueno.
Tienes una confusión, ¿no? De Confucio.
Sí. Dejemos el centro de la península y vayámonos más a las tierras del norte, allá por Ourense. En Ourense se celebra,
sí,
un festival.
Que he dicho en español es Ourense, porque Ourense es en gallego.
Bueno, yo digo en Ourense. Pues en Ourense se celebra el Festival Internacional de Cine Independiente de Ourense.
Estás sobreactuando, ¿eh? No te sale natural.
No, claro, es que no soy de allí.
Ah, bueno, no, tu prueba.
Bien. Entonces, la responsable de... una de las responsables del certamen,
sí,
que es Nora Sola, ha asegurado que la organización de este festival está trabajando para conseguir todavía una mayor proyección internacional de este certamen, y concretamente para hacer esto está buscando alianzas con festivales de Francia e Italia. Dice Nora Sola que, bueno, pues que parece ser que este festival cada vez está teniendo más proyección, más acogida internacional, un mayor reconocimiento, y entonces, como está tan bien valorado y tiene tan buenas referencias por los profesionales, quiere que poquito a poco todo el mundo sepa que en Ourense tienen un festival de cine independiente. Ha destacado que este festival cada vez cuenta con una mayor afluencia de público, que prácticamente todos los cines estuvieron llenos los días del festival, y bueno, independientemente de la sesión, ya fuera un lunes por la noche o a las 5 de la tarde. Eso sí, lo que no ha querido desvelar es si ella, que es la gerente del certamen, continuará como tal la próxima edición. Y tampoco ha querido adelantar quiénes seguirán trabajando en este festival. Eso sí, quieren alianzas y que se les reconozca. Que
alianzas con civilizaciones.
Con Francia e Italia.
Ah, bien. Y ya cerramos con el Festival de Huelva, 31ª edición. Este festival que andaba así complicado, pues parece que remonta a vuelo, que incluso le va a dar un premio, el tercero de los premios Ciudad de Huelva, a Leonardo Sbaraglia, este actor mexicano.
¿Mexicano?
Argentino, argentino de toda la vida, que ganó el premio al mejor actor revelación por Intacto, el Goya, es el 2002, que todo el mundo se quedó así diciendo, ¿revelación? Bueno, porque era su primera película en España, parece. Que es capaz además de adoptar todos los acentos que quiera. Muy bueno, a mí me gusta mucho Sbaraglia. ¿A ti no te gusta?
Bueno.
¿Estás? Y además, podría ser más sexy que McConaughey, ¿no?
Sí.
Y bueno, que allí está y recibirá ese premio. Se proyectaron también ayer, bueno, recibió ayer el premio. Hoy se dan a conocer los galardones. Se proyectaron ayer las películas argentinas Dar de Nuevo y la colombiana El Trato. Dar de Nuevo, la ópera prima del director Attilio Perin, protagonizada por Juan Aguilera y Virgilio Gigli. Y El Trato, dirigida por Francisco Norden y protagonizada por Isabella Santo Domingo y Ramiro Meneses. Además, también fuera de concurso, se proyectó el documental Celia Cruz regresó a La Habana, en el edificio de La Gota de Leche, qué edificio más bonito, dirigido por el cubano José Luis Lobato, que bueno, nos muestra en 54 minutos cómo, a pesar de que estaba prohibido en Cuba Celia Cruz, porque claro, es que resulta que ya como que Castro no le caía nada bien, su influencia en La Habana fue bastante importante. Y también se celebró ayer una mesa redonda, ficción y televisión versus cine, moderada por el periodista de Localia Domi del Postigo, y con pues personajes tan importantes como Cuca Escribano, Ana Arias, Jun Barrera o la magnífica guionista y a veces interesante directora Yolanda García Serrano. Ya cerramos esta sección.
Romances.
Hay poco amor y poco desamor, pero tenemos noticias de un poco más o menos del tema de los famosos. Entonces, por un lado, la estrella, pues yo traduciría exactamente, como han dicho en inglés, The Tuckiest Star. O sea, es un poco, algunos traducen como pegajoso, pero pegajoso aquí no quedaría muy bien. La estrella más pedorra, digamos, ¿no? Un poco del año. Ha habido una encuesta, esto se llama por votación popular, el diario Los Ángeles Daily News, o sea, Los Angeles Daily News, que diría en inglés, y los lectores han determinado que los cinco campeones de pedorros del año son Anna Nicole Smith. Esta mujer que en su momento salía en el Playboy y estaba bastante bien, según dicen, y que luego se puso gordísima, se lió con un millonario que se iba a morir, cobró la fortuna de ese millonario, está gordísima y fea, y es una pedorra escandalosa. Y además va haciendo vídeos por ahí porno, y va haciendo guarrería, no sé, una cosa, es inaguantable, es insoportable completamente. En el 4, te lo digo a ti porque tú no lo conoces, creo que los oyentes no. Lo conocen todos. En el 4, Jude Law y Sienna Miller, pues la verdad que es que bastante pesados, que si me voy, que si no me voy, que si yo me lío con la niñera, que si no sé qué, no sé cuántos. En el 3, Whitney Houston y Bobby Brown. Estos también con sus problemas con las materias peligrosas y lo demás, ni te cuento. En el 2, una firme candidata para el puesto número 1, pero que no lo ha conseguido, Paris Hilton.
Paris es que Hilton
es que debería ser, vamos, pedorra de honor, ¿eh? Y en el puesto número 1, ¿quién sino que el hombre del que yo creo que vas a hablar tú ahora dentro de poco, Tom Cruise. ¿Pero por qué? No lo entiendo.
Pues bueno, es que hace falta ser muy Tom Cruise para dejar embarazada a Katie Holmes.
Hombre,
y...
eso, vamos a ver, quiero decirte que yo seguramente podría, Katie, cuando quieras te lo demuestro. Líbrate,
prepárate.
Pero vamos.
Bien, pues es que, como la ha dejado embarazada, pues no se le ocurre otra cosa que comprarse,
bueno,
un ecógrafo.
Se supone que ha sido él. Ojo, a ver si el niño luego sale negrito y va a ser Denzel Washington, por ejemplo.
Creemos que no, aunque bien, creemos que hay tongo aquí. Pero bueno. Bueno, pues que ha
por
comprado.
Por eso se ha comprado el ecógrafo, para ver si es blanco o de otro color.
Eso no te dice el color, te dice cómo le late el corazón al niño.
Ah, pero no. Oye, es una pregunta. Vamos a ver, parece que estamos aquí racistas, pero ¿tú no puedes saber el color de la piel de tu hijo hasta que nace?
Hombre, creo que no.
Qué fuerte.
El ecógrafo,
imagínate,
solamente le ves como en tres dimensiones, pero no ves.
No ves la.
El color de la piel ni nada.
No. Claro, me está dando cuenta ahora.
Bien, bueno, pues ha comprado esto porque, claro, quiere vigilar a su hijo. Y entonces, nada, pues se ha gastado entre 150.000 y $200.000, que cuesta un aparato de estos que lo usan en los hospitales, para estar pendiente del pequeño retoño. Y eso sí, después del nacimiento, pues lo donará a un hospital. Muy caritativo él. Parece ser que ya han anunciado que después de que dé a luz Katie Holmes, se casarán en junio, el año que viene.
Pero eso de tener hijos fuera de matrimonio, qué feo, ¿no?
Sí,
aparte que este tío es un pedorro, pero impresionante, porque vamos, estar ahí todo el día. Primero, que no sé si puede ser muy sano, pero yo que la Katie Holmes estaría hasta las narices de que todo el día esté aquí con el ecógrafo en al otro, vamos. Pues no sé, lo típico que hacen, ¿no? Ay, mira, ya da pataditas, hay no sé qué, en fin, cosas estas que...
En fin.
Que hacen los padres. Aparte que esta mujer ya tiene un estado avanzado de gestación, ¿eh? Porque ya está más embarazada que Laura Ezquerra, nuestra del equipo B.
¿Sí?
Entonces ya debe andar hacia los 6 meses o sí.
Jolín, pues se iniciaron la relación en abril.
Es que, en fin. Vamos a ver, ¿tú has visto cosas que hacer en Denver cuando estás muerto?
No.
El santo tiene una norma por la cual en la primera cita no da un beso siquiera. Lo que pasa es que el santo es un poco sinvergüenza, porque la primera cita que queda con la chica pasan de las 12, con lo cual pasada las 12 ya hace lo que quiera. Pues si sigue la misma norma Tom Cruise, pues a lo mejor la primera cita no. La segunda cita, sí. La reportaje de investigación. Estamos como de salsa rosa, ¿eh? Tom, queremos saber qué pasó en la primera cita. Bueno, lo que no queremos saber es lo que pasa entre Ralph Fiennes y Francesca Annis. Porque Ralph Fiennes, dímelo, a ver, sinceramente, está buen horror.
Está bien, está.
Está 42 años, ¿eh? Ya.
Un poco mayor.
Sí, pero bueno. Los hay más jóvenes que a 42 llegaremos más guapos, incluso, pero todavía no hemos llegado. Bien. Y resulta que su... Claro, en inglés le llaman lover, porque es que ya a esas edades no se puede llamar novia. O sea, no puede decir que tu novia tiene 61 años. El amante, más bien, es, no sé. Pues bueno, está con una mujer de 61 años, Francesca Annis, y han dicho que le ha sido infiel con Gina Gerson, de 43. Gina Gerson, hijo mío, vosotros que habéis visto El Instinto Básico, Feliciano, Gina Gerson es la mujer esta de los labios calentillos, digamos, la que no es la rubia. Gina Gerson está estupenda, y encima la vimos en algún... Últimamente está haciendo hasta películas interesantes. No me extraña, Ralph, ataca a Gina, tío, pero ¿cómo te quedas con una de 61? Vamos, que uno no es ni racista ni edadista, pero es que quieres que te diga, con 61 años ya no se puede estar igual que
con 42. Bueno, pues tú no sabes las cosas que le aporta. A lo mejor le aporta...
No sé. Cremas antiarrugas, porque vamos, otra cosa, no sé. En fin, que Ralph Fiennes está pensando demandar al diario, al rotativo que publicó esto, que es el New York Post, ni más ni menos, porque dice que es completamente falso.
Bien, pues
vamos, Fiennes no ha hecho declaraciones, pero que lo ha dicho un amigo suyo. Y que va a haber problemas, porque Ralph no se va a quedar quieto.
Bien. Puede ser, no lo sabemos nosotros, nos fiaremos de las palabras de Ralph Fiennes que lo que hayan dicho en este periódico de él sea falso. Ahora bien, lo que no es falso es que Mónica Bellucci se ve incapaz de rodar cine X, es decir, sí, sí, estáis pensando bien, cine porno, pero ¿por qué? No por nada de estar ahí completamente desnuda, no por nada de practicar sexo de verdad delante de una cámara, ¿no?
No por cuestiones éticas o morales.
O morales, no. Simplemente pues porque es demasiado vaga para hacer este tipo de cine.
Ah, pero vamos a ver, ¿y tampoco lo practica en la intimidad?
Ah, no lo sé. Ella, eso sí, se reconoce como una persona muy familiar y hogareña, pero debe ser que muy vaga, y dice que, como es vaga, que tampoco se ve sobre el escenario de un teatro.
¿Haciendo teatro porno?
No, haciendo teatro a secas. No se ve ni haciendo teatro a secas ni haciendo porno a secas.
Bien, Mónica, ya hablaremos que... Ahora, otra noticia dedicada, y estamos dedicando muchas noticias. Esta la dedicamos al otro lado del... Esta dedicatoria nuestra, al otro lado del océano, bueno, al otro océano incluso. Ahí tenemos a Laura Ezquerra, embarazada sin ecógrafo, y sin Tom Cruise, sino por Gonzalo Radón. El equipo B se ha embarazado mutuamente. Y bueno, ella para el próximo año seguro que va a ser una de las madres más calientes de Hollywood. Vamos a ver, esto es traducción directa. O sea, en inglés dicen the hottest moms in Hollywood, que es las madres más atractivas, dije yo, ¿no? Un poco así, más interesantes de Hollywood. Y tenemos 10, y las vamos a contar todas. Con el número 10, Sarah Jessica Parker. ¿Por qué? Porque se la ve más sexy que nunca. Con el número 9, Gwyneth Paltrow, que ya tiene 38 años.
Madre mía.
Que se
y
dice
una hija que
puede,
que se llama Manzanita.
Que se dice que puede estar esperando de nuevo, que puede estar embarazada de nuevo. Y que bueno, pues se le han dado el número 9 por cómo brilla ella cuando ha estado embarazada. Que tiene un brillo, se te nota en la mirada que vives embarazada. En el número 8, Courtney Cox. Que Courtney Cox tiene ya 41 años, y haciendo Friends, así como si fuera su super jovencita. Pues porque se la ve, se la ve más buenorra que Inside and Out, dicen en inglés, Looking Gorgeous Inside and Out. A la traducí vosotros, porque es que se la ve muy buenorra, pues tanto a, debe ser dentro, por la dentro de la tripa como por fuera. El número 7, Heidi Klum, la modelo esta de 32 años, que bueno, Heidi Klum estuvo con Flavio Briatore, pero ahora tiene un hijo de, creo que el hijo que ha tenido es de Seal. Que dice que ganó 20 libras, pero que le da completamente igual, y por eso que le han dado el número 7, porque no le importaba cómo se la veía. Con el número 6, Kelly Ripa, porque esta mujer de 35 años, que yo no conozco quién es, pues porque la maternidad la ha hecho más guapa. El número 5, Britney Spears, por ser una madre caliente. O sea, vamos a ver, ser una madre sexy, ser una madre Britney Spears, chica.
Pues está un poco hortera, ¿eh?
23 años, Britney Spears, sí. Kate Hudson, porque perdió enseguida el peso que había ganado. 26 años, Kate Hudson. Angelina Jolie, esta ya tiene mérito, por estar unida con su feminidad. Y eso sin estar embarazada ella, porque ha sido que ha adoptado. En el número 2, Reese Witherspoon. ¡Ay, la Witherspoon! ¡Cómo me gusta la Witherspoon! Pues con 29 años ha tenido un hijo y por eso es una madre con los pies en el suelo. Y en el número 1, Denise Richards, porque se la ve mejor que nunca. Y eso será seguramente porque ha vuelto con Charlie Sheen. ¿Recordáis que a Charlie Sheen le mandó a tomar viento en el tercer mes de embarazo? Era algo así. Y yo creo que ya están divorciados y todo esto, pero han vuelto y eso es bonito.
Los americanos son únicos para hacer encuestas tontas, ¿eh?
Bueno, eso es un comentario tuyo.
Próximamente.
Bueno, el super notición, que ya puestos a dedicar noticias, venga, esta se la dedico a mi padre por cubano. Pues es Juan Luis Galiardo haciendo de Fidel Castro. I Love Miami, la película que es el debut de un realizador mexicano. O sea, es una coproducción México-España y un poco así. Empezó a rodarse nada esta semana en las calles de Miami y nos presenta cómo Fidel Castro sufre un atentado en un yate frente pues a la costa cubana, un atentado orquestado por su hermano Raúl Castro, y entonces termina apareciendo como balsero en las costas de Miami. Juan Luis Galeardo será el propio Fidel Castro, que se hace pasar por un tal Alejandro Fernández. Es de Fidel Alejandro Castro Fernández. Y bueno, lo reconocerán pues porque está así como muy quemado, se quita la barba. Y veremos pues cómo Fidel Castro tiene contacto con los balseros que llegan allí a Miami. El argumento es un poco descabellado, pero bueno, es curioso, por lo menos ver el caso, las historias reales. Ya no digo yo por el contacto aquí que personalmente pueda tener aquí en España con gente que huyó de Cuba, sino que recuerdo que en San Diego el taxista que me llevó al aeropuerto era un balsero cubano. Era curiosísimo cómo este hombre consiguió hacer, digamos, su vida a partir de llegar a Miami. Se fue hasta San Diego, que es la otra costa completamente, y ahora quiere volver precisamente a Cuba a ver a sus padres. Historias como esas pues habrá muchísimas, que son cine puro pero dentro de la misma vida. Menuda reflexión que me he echado con la media delante de la boca. A la que toca.
Sí, no, si la vida realmente supera la ficción muchísimas veces.
Eso es un tópico que te pasas.
No.
Ya, pero es un
verídico.
Tópico, pero es un tópico, no quiero tópicos
cosas,
en mi programa.
En la vida te
que no quiero tópicos,
cosas,
¡a la mierda!
Que las pones en una película y la gente no se las cree porque como, ah, tal, como,
sí,
ah,
no, sí, ya, pero, sí, pero que es un tópico, dímelo de otra forma. Que ya lo sé, si la vida, por ejemplo, yo estoy cada vez más convencido que es como una película de Woody Allen. Mm. Pero vamos, esto empieza a ser una cosa de cineclub, ¿eh? A ver qué me cuentas.
Matchpoint, bien.
¿Has visto Matchpoint?
Sí, en San Sebastián.
Ah, es verdad.
Y no, a mí no.
Joder,
¿a
anda.
¿A ti te gusta? A mí me parece que barbaridad. Le sobra tiempo.
¿Qué dices? Anda, venga, sigue leyendo.
Claro, tú porque estabas ahí encandilado con la chica esta, la rubita, cuyo nombre ahora mismo no me sale.
¿Scarlett Johansson?
Esta.
No, que no, que va. ¿Sale Scarlett Johansson en esa peli? Anda, fíjate, no me di cuenta.
Bien, pues el SIDA verdaderamente
menuda
es un...
escenita con la lluvia.
Es un drama para los afectados. Y una enfermedad que sigue siendo una verdadera epidemia en el mundo. Entonces, ahora hay un director que es André Techniné.
André Techniné.
Techniné, ese.
Yo digo Techniné.
Pero
que
claro,
gracioso.
La pronunciación no es esa.
André
es
Techniné. André Techniné. Bueno, Techniné.
Pues va a hacer una película que se titulará Los testigos sobre los inicios del SIDA en la zona de Marsella. Para protagonizar esta película contará de nuevo con Emmanuelle Berthe, una actriz con
Emmanuel
la que ya... Berthe.
Bart.
Bueno. Como lo quieras.
La francesa buenorra esta. Hostia, sí. Joder,
con la que ya ha colaborado.
¿Cómo está Manuel
en otras películas?
Qué buena actriz es. Qué buena actriz.
Vale, pero nosotros vamos a la película.
Es muy buena, ¿eh?
No nos metemos en si es una Pataki cualquiera o no.
¿Qué, ¿pero qué dice?
No,
¿has visto
no,
a Manuel Bar?
No, no. No es Pataki. No, no, no,
no, no
confundamos.
No, no está
Pataki...
operada. No, no, pero Manuel Bar, aparte ya, en serio, es muy buena
no,
actriz.
No, es. Sí, es
buena. Oh, qué buena actriz es.
Bien, pues. La historia la va a ambientar en los años 80 y va a seguir la vida de un inspector de policía que se cruza en la vida de una escritora, Emmanuelle Berthe, un médico y una cantante de ópera. Sí, no sé. Sí. Además te lo dejan así, no te explican más.
Ah,
en
bien,
fin,
mejor.
El rodaje se comenzará en la primavera del año que viene. Tienen 6 millones de euros. Un rodaje así... tranquilito para rodar la película. Joder, presupuesto de 6 millones de euros, quien lo pillara. Y será la tercera tanto. Vez que colaboren Techniné con Emmanuelle Berthe.
Bien.
Y ya está.
Te cuento, yo te hablo de otra colaboración. Una colaboración, vamos a ver, es que hablar de unas colaboraciones que no nos interesan, salvo por Emmanuelle Berthe. Pero ¿qué colaboración nos interesa? Pues la de Chris Tucker y Jackie Chan. ¡Sí! ¡Hora punta 3! ¡Por fin! Tras recaudar más de 329 millones de dólares en todo el mundo con las anteriores películas, vuelven estos policías. Hora 3, pero vuelven en el año 2007. Va a tardar, va a tardar. La película se desarrolla Vamos a desarrollar el rodaje a mediados del próximo año en Francia y en Estados Unidos. O sea, todavía queda tiempo hasta que vuelva. ¡Qué pena! Y esta película dirigida por Brett Ratner, ya sabéis, nada, bueno, actor de, director de cine independiente siempre, y cosas muy, muy intelectuales que hace él, que nos va a hablar de nuevo pues de estos policías de hora punta 2, 3 y demás. Bien, el guionista va a ser Jeff Nathanson, que se encargó ya de Hora Punta 2 y que ha hecho guiones como el de Atrápame si puedes y La Terminal, y atención, que va a escribir también la cuarta entrega de Indiana Jones, el guionista de Hora Punta 3, o sea que es un guionista. Y bueno, hasta ahora se había retrasado el proyecto un poco porque Chris Tucker no estaba de acuerdo con el guión ni con su caché. ¿Qué es lo que han hecho? Le han dicho: Chris, te pagamos 40 millones de dólares.
¿Quién los pillara?
Y a Jackie Chan le han dicho: tú te quedas con la mitad, 20. Y el director, que es el menos importante de todos, porque al fin y al cabo lo que hace Brett Ratner es que lo puede hacer cualquiera, pues le han dado 8 millones de dólares para hacer Hora Punta 3, Rush Hour 3. Yeah, yeah, come on.
En fin, y ahora me has dado una noticia que realmente sería una noticia tuya, pero bueno, seremos buena y la leeremos. Resulta que se va a hacer Rocky 5, protagonizada por Sylvester Stallone.
Perdona, guapa. Rocky 5 ya se ha hecho. Será Rocky 6.
Bueno, pues aquí entonces se han confundido y no le han puesto el palito al número romano.
Hombre, yo creo que Rocky 5 sí que se había hecho. Bueno, voy a consultar. Tú sigue.
Vale. Y la noticia, bueno, esto voy a solamente para los que les interesen estas cosas, voy a decirlo porque sí, porque me apetece. Que la van a comenzar a rodar ya en diciembre y es una coproducción entre Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia y Revolution Studios. Pero bueno, la noticia que hay aquí es que parece ser que hay un actor que va a dar vida al hijo de Rocky Balboa.
Claro, porque él ya no estaba muchos tutes, ¿eh?
Y que es Milo Ventimiglia, que dicho así no nos suena de nada. Sí, porque es que la verdad, el único trabajo así un poco destacado que ha tenido este joven actor de 28 años, que ha intervenido en muy pocas películas, pero eso sí, en una serie que parece que triunfa bastante allá por los Estados Unidos, que es Las chicas Gilmore.
Ah, pero bueno, si aquí pues también la ponen en la 2. En la 2. Esa es la serie favorita de mis tías de Omaha, Vivian y Sara María. Mira,
pues era
hacemos una
el
dedicatoria
novio de uno de los personajes.
Para
que resulta que es su pareja en la vida real.
Ah, no me digas.
La tal Alexis Bledel.
Alexis.
Que no me suena de nada.
Sinceramente, Alexis a mí me suena Alexis Valdés. Pero más no. Bien, pues volvemos y cerramos en España. Bueno, si queréis ver una película magnífica sobre la vida de Santa Teresa, tenéis Teresa Teresa de Rafael Gordon, pero si no os resultó suficiente, sois muy abulenses, como por ejemplo Gonzalo, quien le tendremos por aquí, el del equipo B, que le tenemos por aquí estas semanas, y queréis saber más sobre Teresa de Jesús desde un punto de vista, pues yo creo que bastante distinto del de Gordon, que aborda siempre un poco sus películas desde una cierta independencia y, bueno, un estilo bastante minimalista, por así decir. Era solamente una especie de entrevista con Santa Teresa de Jesús y todas estas cosas. Vamos, que si queréis eso, que os vais a tener que aguantar un poco, porque ahora mismo empieza el rodaje de Teresa, Muerte y Vida, y Rocky hay hasta la 5. La 5 se hizo en el 90.
Bien, pues les ha olvidado poner el palitroque.
Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa con esta película? Pues que de Santa Teresa va a hacer Paz Vega, lo que habéis
Dios
oído.
Mío.
El equipo artístico... Oye, Paz Vega es una buena actriz. Lo que pasa es que de Teresa
en
no pega
matices
nada. Paz Vega hizo un Lucía y el sexo que no lo hace nadie.
Paz Vega, empieza la película y dices, ah, esto es de coña, esto es como que están haciendo...
Pero se desnudó muy bien. Y entonces la acompañan actrices como Leonor Watling, Geraldine Chaplin, José Luis Gómez, Eusebio Poncela, Álvaro de Luna, Ángel de Andrés, Paula Herrando, que esta es una chica que falla mucho por Herrando, jaja, vale. Andrés Gertrudix siempre me suena a Las aventuras de Asterix o Obelix, esto. Y Amparo Valle, o sea, el reparto es impresionante, ¿eh? De hecho, de director de fotografía está José Luis Alcaine, que también es un, vamos, director de fotografía fabuloso. Figurinista es Eiko Ishioka, que diréis, ¿y a mí qué? Pues tiene un Oscar en 1992 por el vestuario de Drácula, o sea, que toma ya. El sonido es Antonio Rodríguez Mármol, bueno, este es uno de los clásicos que ya han sonido aquí, y efecto especial de Reyes Abades, otro de los clásicos de España. Producción de Andrés Vicente Gómez, 7,7 millones de euros supera la producción. Y bueno, pues nos cuenta la vista la vida de Santa Teresa de Jesús. Es que no hay más historia que contar, ¿no? Lo que pasa es que lo habla desde el peculiar punto de vista de este novelista. Recordemos que yo creo que sigue siendo la más pareja de Cristina Rosenvinche. Rosenvinche, esta de hago chas y aparezco a tu lado. Pues ella está con Rey Loriga.
No sabía.
Pues ya sabes algo más. Que nada, que con medias o sin medias nos despedimos hasta cuando toque.
No.
Hasta cuando toque. Que Felicidad González ha estado muy feliz hoy. Ahora me enseñas la foto que has hecho.
Y Antonio González ha estado.
Antonio González. ¿Pero qué me has hecho, hermano? Vamos. Por Dios.
Sí, es mi hermano. ¿Cómo lo sabes?
No me digas que tu hermano se llama Antonio.
Sí.
Ah, pues ni idea. Yo
qué sé. Claro, me ha salido mi hermano.
Hola, aquí.
No, venga. Es Antonio Pela.
Ah, ya la sabía.
Antonio Pela, sí. ¿No sabías que mi hermano se llama como tú?
No, no. Bien, pues me lo tenías sabes. Oculto.
Antonio Peláez con sí, media ha estado aquí también hablando. Sí. Desde sí. Detrás de la media.
Y ya está. Y cualquier cosa, ¿qué opináis? ¿Que preferís que hablemos con medias o sin medias? Pues mensajito a radiocine@radiocine.org. ¿Que queréis que dediquemos una noticia, tipo la noticia Filmas, noticia Romance, noticia Tonta, noticia Tom Cruise, lo que sea? Pues lo mismo, un mensaje a radiocine@radiocine.org.
Y me iré pensando a ver qué nombre te pongo la semana que viene.
Bueno.
Escuchas radiocine.org. 24 horas de cine en internet y en tus oídos.